Y él es el abogado defensor de Néstor Pablo Sanz, quien, como comentábamos hace minutitos nada más, tuvo una extensísima declaración ante el juez, ante el fiscal, aportó mucha información a esta causa, y por eso queríamos consultar al doctor Palmieri que nos puede detallar de esta declaración, teniendo en cuenta lo que ya se conoció, ¿no?, a través del diario Río Negro Hoy. Doctor Palmieri, buen día. Gypsy Lavín, Nicolás Rosinski y Marcelo Castro, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos conversar con usted, a ver si podemos ampliar o confirmar estas dichos, estas declaraciones, esta información que ha aportado su defendido Néstor Pablo Sanz, en carácter de arrepentido, ¿no?
Sí, en realidad, solo una pequeña aclaración, en el ámbito de la gestión de los casos penales en nuestra provincia, las declaraciones, los relatos, los descargos que hacen las personas sospechadas de la comisión de supuestos delitos, las hacen ante los fiscales, ¿no? Uh-huh. Aquí los jueces no tienen facultades de investigación.
Sí.
En el marco de una disposición del Código Procesal Penal de la provincia, bueno, cuando yo inicié mi intervención profesional con el señor Sanz y con la esposa del señor Sanz, la señora Montoya, un poco las líneas de trabajo que se fueron estableciendo sobre cómo tener una estrategia de defensa eficaz, uh-huh. Por pedido expreso de ellos, primero de su esposa y luego de Sanz, ellos siempre tuvieron la intención de aclarar algunas cuestiones que se afirmaban en las audiencias, donde los fiscales le formulaban los cargos, le relataban la evidencia que había en su contra y las razones que llevaban a sospechar que, bueno, que eran parte de estas supuestas maniobras delictivas. Siempre fue la voluntad de ellos desde el comienzo hacerla. Nosotros, por una cuestión de primero, de respeto hacia la propia decisión de ellos, y en segundo lugar de saber aguardar el momento adecuado para hacerlo, porque a mí me consultaron cuando ellos ya estaban ya estaba privado de la libertad, esa decisión estaba, no digo firme, pero no podía ser discutida en ese momento. Tuvimos que aguardar una ampliación de formulación de cargos que hubo, involucraron a más personas en las mismas maniobras, hasta que, bueno, si consideramos adecuado, conversamos con los fiscales y efectivamente esta entrevista se dio. Uh-huh. En ese contexto, es una entrevista en el ejercicio del derecho de defensa en juicio de él y por una expresa decisión de él y de su esposa, por supuesto. Bueno, él explicó que en realidad este tipo de conductas, este tipo de maniobras se venían realizando hace bastante tiempo atrás en otras administraciones anteriores, no solamente en la que se está investigando en la actualidad con la ampliación, con la última ampliación, sino también en administraciones anteriores. Uh-huh. Explicó aproximadamente la misma operatoria que los fiscales venían detallando en las audiencias, lo que sí dio cuenta con mucho detalle, no solamente cómo era la operatoria, que en realidad la operatoria se trataba de aparentar personas que tenían derecho a recibir subsidios por su situación de vulnerabilidad económica y social. Esas personas, en lugar de recibir el total de subsidios de distintas formas, recibían una parte de ese subsidio y el resto de ese dinero, en algunos casos, en un listado que era paralelo al oficial, era destinado para financiar ciertas actividades que los fiscales, hasta el momento que Sanz ofrece su descargo, no conocían el destino.
Claro, porque eso, la fiscalía lo que estaba investigando, ha dicho, es un periodo corto, entre 2020 y 2022, prácticamente.
Sí.
Pero Sanz se remonta a que esta maniobra comenzó en el 2015.
Sí, incluso antes.
O antes del 2015.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, digamos, lo que me parece que ha aportado de mayor relevancia, mayor relevancia en qué sentido, relevancia en el sentido de la credibilidad de sus dichos, en cuanto a que Sanz nos está contando, nos está diciendo la verdad, uh-huh. Él se hace responsable de parte de estas conductas, o de ser un engranaje en estas uh-huh. conductas, no se coloca fuera de estas conductas, uh-huh. él reconoce haber participado en estas conductas, aunque da una explicación de por qué lo hacía, por supuesto, y Finalmente, la pregunta del millón que los fiscales habían dejado sin responder en la última audiencia. Bueno, nos hablan de 155 millones de pesos del 2020 al 2022. ¿Dónde fue a parar ese dinero?
Claro.
¿No? Que me parece que es algo que nos interesa a todos como sociedad, ¿no?
Claro. ¿Y
qué
Sanz, hizo tiene con esa, Sanz tiene esa información detallada de dónde fue a parar el dinero?
Sanz nos explica cuál era la operatoria. Explicó a los fiscales cuál era la operatoria. ¿Quién separaba ese dinero? ¿Quién establecía la financiación, los montos de esos dineros? ¿Y quién elaboraba un listado de personas a las cuales ese dinero, en lugar de ir al bolsillo de las personas necesitadas, iban al bolsillo de personas que no estaban necesitadas y que eran, en grandes rasgos, referentes políticos, los llama Sanz, punteros políticos, podemos decir en un lenguaje más sencillo, que de distintos, por supuesto, del partido en el gobierno, obviamente, ¿no? Uh-huh.
Doctor, ¿se puede detallar algo de esta información que dio a conocer de la operatoria?
Sí,
los
sí,
nombres de las personas, ¿qué cantidad de personas en definitiva estarían involucradas?
Y la verdad que muchísimas, porque el destino tenía como tres destinos distintos. Los referentes políticos barriales, que recibían dinero en estas condiciones, también algunos dirigentes políticos, algunos funcionarios públicos, algunos periodistas, y esto lo recibían dinero directamente en efectivo. Obviamente se imaginaban ustedes que de todas estas operatorias no hay ningún recibo firmado, claro. Obviamente, ¿no?
Independientemente de la maniobra, ¿qué delito se le puede adjudicar a cada una de estas personas que de una u otra manera estuvieron involucrados?
Y bueno, eso depende, esa es quizás la discusión profunda que tenemos con la Fiscalía, que ya la venimos dando en las audiencias anteriores. En mi opinión, esta hipótesis de la Fiscalía de que había una asociación ilícita en términos estrictamente legales, ¿no? Porque por supuesto cualquiera de nosotros en un lenguaje más sencillo y de un lenguaje corriente podríamos pensar que efectivamente había un grupo de personas organizadas para delinquir. Desde el punto de vista legal, los requisitos, en mi opinión, de las asociaciones ilícitas no se dan. Que muchas personas participen de una misma tarea no significa que haya una asociación ilícita en sentido estricto. Sí, por supuesto, lo que hay es, sin duda, un fraude en perjuicio de la administración pública, sin duda, y en el caso de los funcionarios públicos, la malversación de los fondos públicos, porque en realidad los funcionarios públicos que recibían estos fondos y que pagaban gastos personales con estos fondos, por supuesto no podían desconocer que es ese dinero público, especialmente previsto para personas en estado de vulnerabilidad, no podían, por ejemplo, costear los gastos de un restaurante de acá de la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Entonces, hay una larga lista de personas. El señor Sanz, en la declaración del otro día, incluso llevó una lista escrita de personas, de nombres de personas. Por supuesto, yo no puedo recordarlas, porque está en una entrevista videofilmada esto. Será tarea de la Fiscalía ahora ir readecuando. Creo que ayer llegó una notificación que ya habían decidido ampliar la formulación de cargos, o sea, han incorporado a más personas a las que están siendo investigadas, y me parece que el gran aporte de esta declaración de Sanz es justamente ese, ¿no? De explicarnos cuál era el destino del dinero. Ajá. Pero hay un segundo gran aporte de Sanz, y que me parece que tiene que ver con la mecánica de la operación, que, como él nos dijo, viene de hace mucho tiempo atrás, incluso con administraciones del ministerio anteriores. En realidad la mecánica era que se utilizaba a los punteros o a los propios empleados del ministerio para estas extracciones indebidas de dinero. Ese dinero, cuando se extraía indebidamente, se recaudaba en efectivo en el Ministerio de Desarrollo Social, y luego quienes tomaban las decisiones, las responsabilidades políticas más importantes, quienes estaban a cargo de las decisiones política más importante del ministerio, decidían el destino de ese dinero. En el camino, quienes extraían retenían parte de ese dinero, quienes organizaban la extracción retenían parte de ese dinero, pero la parte más importante de ese dinero, que iba a la financiación de estas actividades que les acabo de explicar, no eran precisamente los extractores, llamémoslo, ni las personas de rango intermedio. Eran las personas que estaban en la cúspide de la pirámide. Mi opinión es, ya lo he dicho varias ocasiones, que quizás a lo que nos puede interesar desde un punto de vista de una política criminal responsable es precisamente quienes tomaban estas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y quienes se beneficiaban en mayor grado con estas operatorias.
¿Quiénes
no
serían estas personas?
Los responsables políticos del ministerio, algunos de los cuales ya están involucrados, exministros, exsubsecretarios, claro, exsubsecretarios, personas de rango de subsecretario que tenían facultades de fiscalización y de control de estos programas, que estaban, por supuesto, plenamente al tanto de lo que sucedía. Y a mí me parece que, bueno, que ahora le tocará el turno al Ministerio Público Fiscal, bueno, ver de qué manera avanza en esta cantidad de nombres que le han sido aportados. A veces se me pregunta, bueno, ¿y qué prueba tiene el señor de lo que está diciendo? Uh-huh. Bueno, la verdad que hay muchas personas involucradas, en este caso hasta el momento hay involucradas 31 personas, sí. ¿No? La mayoría de estas personas, volviendo a la imagen de la pirámide, están en la parte ancha de la pirámide, o sea, por debajo, están en la parte intermedia de la pirámide y no precisamente en la parte más elevada, que a mi modo de ver, por supuesto, tienen las responsabilidades legales más importantes.
Sí, sí.
Bueno, habrá que ver el resto de las personas que están involucradas junto con San en estas conductas, qué posibilidades de determinación libre tenían de hacer o no hacer estas conductas, cuánto dinero mantenían o recibían de estas operaciones, y en todo caso, vuelvo a la política criminal responsable, qué decisión toma el Ministerio Público, o sea, responsablemente se los atribuyo a todos, o a quien tenía facultades de tomar las decisiones, de organizar las maniobras y de quedarse con el producto mayor de esas maniobras.
Claro.
Esta es una decisión que le corresponde a los fiscales.
Porque una parte era robo para la corona, ¿no? Para financiar también actividades políticas del MPN.
Sí, en realidad, ¿qué tipo de actividades se financiaban? No se sabe. Ajá. Lo que se sabe es que iba a referentes barriales o a punteros políticos. Uh-huh. Obviamente, si esto va a referentes barriales y a punteros políticos, por supuesto tenía que ver con la actividad uh-huh. política del partido en el gobierno. Por otra parte, digo, a quienes vivimos hace tantos años aquí en la provincia, más allá de que hay pocas o casi ninguna investigación que haya avanzado en este sentido desde el punto de vista penal, uh-huh. Digamos, en general la sensación que tenemos es que esto ocurre hace muchos años.
Claro.
¿No?
Palmieri, Sanz también lo mencionó reiteradas veces al actual ministro, ¿no? Uh-huh. Al actual intendente de Neuquén, a Mariano Gaido. ¿Le atribuyó alguna responsabilidad o solamente lo mencionó como ex ministro de Desarrollo Social?
No, mencionó que en esa gestión también, que no es la que está siendo investigada ahora, que en esa gestión también con algunos programas se llevaban estas conductas, según lo que recuerdo, porque la declaración fue muy extensa, no recuerdo que le haya atribuido alguna cuestión en particular. La verdad que no lo recuerdo, honestamente no lo recuerdo. Sí a otros funcionarios vinculados a esa área, bueno, ahí el Ministerio Público decidirá qué hacer con esa información, si cree la que es adecuada o no para abrir una investigación, la verdad que yo eso no lo sé. Yo vuelvo a insistir sobre lo mismo, no digo, en una provincia donde desde hace muchos años desconocemos investigaciones objetivas respecto del financiamiento de campañas políticas, o de donde está claro que en esta provincia los controles internos de la administración pública funcionaban muy mal, ¿no? Uh-huh. Porque que tanto dinero nadie advierta desde un control interno eficiente que está siendo destinado con un objetivo distinto, bueno, la verdad que habla muy mal de estos controles internos que la administración pública debió tener. Uh-huh. Digo, me parece a mí que ahora que tenemos una investigación que casi ni se inicia de casualidad. Una persona de casualidad fue un día al Banco Provincia a preguntar por su caja de ahorro, le mostraron el extracto de la caja de ahorro y encontró que había cantidades de extracciones que él no había realizado. Así comenzó todo esto, ¿no?
Doctor, dos preguntas en una. ¿Qué cantidad de personas habrían sido perjudicadas por estas maniobras? Y queremos saber, en nuestro rol de periodistas, además, ¿cuáles son los periodistas que involucró el arrepentido?
Mira, la cantidad de personas, la verdad que yo no te las puedo asegurar. Se habla de hechos. no de cantidades de personas, porque puede ocurrir que en una misma cuenta bancaria se hayan hecho muchas extracciones por determinada cantidad de tiempo. Los hechos que el Ministerio Público atribuyó en la última formulación de cargos son 9.300 hechos, por un monto aproximado, por un monto de 155 millones de pesos. Ese es el monto que estableció el Ministerio Público y la cantidad de hechos. Respecto de las personas, la verdad que yo no tengo forma. Tengan en cuenta solo que hasta la última audiencia la cantidad de información contable disponible de este caso era de 4 teras aproximadamente. Con lo cual es muy complejo poder responderte con certeza a esa pregunta. Claro. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, hay una cuestión muy clara, muy evidente, y que tiene que ver con que yo no soy partidario de litigar los casos en los medios de comunicación. Lo hago en este caso excepcional por la repercusión mediática que ha tenido el caso y por la actitud que ha tenido Sáenz en este caso. Hemos asumido un compromiso de confidencialidad respecto de ciertas imputaciones que Sáenz ha hecho, y por supuesto ese lo voy a respetar.
De hecho, una última de mi parte, breve. ¿Habría funcionarios o directivos del Banco Provincia involucrados en esto?
Sanz mencionó que en el Banco Provincia venían advirtiendo de que había alguna operatoria con cheques, que era una operatoria que no debía continuar, porque terminaban depositando cheques de terceros en cuentas sueldos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa que era muy extraña. Entonces el banco iba advirtiendo estas irregularidades, contó de una reunión que tuvo con algunas personas del Banco Provincia, donde discutió esta cuestión y donde se decidió el cambio de estrategia, de, llamémosle, de recaudación de este dinero, en lugar de ser por cheques, a través de la tarjeta de débito, que es en definitiva donde saltó el problema, ¿no?
Claro.
Con una tarjeta de débito. Sí hubo una reunión, mencionó a algunas personas, él estuvo presente en esa reunión, según dijo, y también estuvo presente personas responsables del Banco Provincia, mencionó que los cobros, por ejemplo, con cheques, siempre se hacían en una misma caja, en la sucursal Rivadavia, aunque no mencionó nombres, y si los hubiera mencionado, la cuestión de la confidencialidad que les acabo de decir tampoco la voy a seguir respetando, por supuesto.
Doctor,
pero sí mencionó que había personas que desde el banco venían advirtiendo este problema, y bueno, que ese fue el motivo por el cual la operatoria cambió de tipo de operatoria.
Doctor Palmieri, nos corren las noticias desde Buenos Aires. Muchas gracias por esta charla.
No, al contrario, ustedes.
Hasta luego. El doctor Gustavo Palmieri, defensor de uno de los imputados en esta fabulosa estafa con planes sociales.